Sí, en estos 10 años uno se da cuenta en la forma en la que se está tratando el tema en los medios de comunicación, que lamentablemente sigue tratándose de esa manera.
No cesa, no cesa. Bueno, nos estamos despidiendo. Albino Aguirre, gracias infinitas por haberme acompañado.
Gracias a usted, amiga. Siempre es un placer enorme compartir estas horas de radio con usted. Logramos que trajera algo para desayunar.
Traje algo para desayunar, magro.
Un poco menos pesado que el sábado pasado.
Pero qué cosa, pero qué problema.
Pero usted reemplazó lo menos pesado con cantidad. Ella se cree que como... Viste que a mí, mi mamá siempre decía, comes con los ojos. Y me pasa, es algo que yo
uno
siempre...
come con los ojos, sí,
sobre
claro.
Sobre todo cuando vos vas a comprar comida a alguna rotisería.
Sí, claro. Te parece poco. Te parece poco. Sabe a poco, ¿no? Y resulta que después, viste, después
A vos te pasa lo mismo. Trajiste dos y te dije innecesario. Me dijiste no porque son chicos y ni siquiera terminamos uno.
Son chiquitos y ni siquiera terminamos uno.
Bueno, eso habla también un poco de nosotros, que nos cuidamos un poco, comemos sano y tranquilo y lo suficiente.
Ahí está, me parece muy bien. Gracias a todos por habernos acompañado. Juan Silva, Eva Quijano, Pili Salesi en la producción de este programa. Allá Claudio de Elías, el bueno de Claudio de Elías, estuvo Mati Luque también en la puesta en el aire, Marcelo Fernández, Perlita Amuri, te mandamos un beso grande. ¿Quién me queda? Gus Lasta en el informativo y Raúl y Cabral haciendo lo suyo desde Villa Gesell. Eso
buen
ha sido todo.
Fin de semana para todos. Disfruten del día que va a ser agradable. La temperatura dice que va a estar tolerable para
no
aquel
llueve.
Que no tiene la
no
posibilidad
llueve.
De tener un charquito de agua donde mojarse un poco.
Ahí está.
Y mañana sí se va a mojar si sale al patio.
Y mañana
creo
se
que
viene,
la lluvia
¿no?
es inexorable.
Sí, claro que sí. Buena semana, gracias. Chau, chau.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 13, 2 minutos. El cielo en La Plata está parcialmente nublado, la temperatura 26 grados 4 décimas y la humedad 67%. Continúa la convocatoria para la producción y realización de documentales en la provincia. Los interesados podrán consultar en la web del Instituto Cultural y la inscripción estará abierta hasta el 31 de enero de 2025. El programa busca promover el desarrollo de proyectos audiovisuales relacionados con la identidad bonaerense y los seleccionados tendrán estreno exclusivo en la plataforma Bafilma. Cuatro municipios bonaerenses se encuentran en alerta naranja por las elevadas temperaturas. Se trata de Chascomús, Castelli, Lavalle y Dolores. El Servicio Meteorológico Nacional estima que las temperaturas superen los 30 grados. Mientras tanto, se espera la llegada de tormentas en La Plata, Berisso y Ensenada. Murió un turista al caer desde un paredón en una playa de Mar del Plata. La víctima tenía 22 años y era oriunda de Lavallol. Todavía investigan cómo ocurrió, aunque la principal hipótesis es que se trató de un accidente. Se viene una nueva edición de La Noche del León. Hoy en el estadio Jorge Luis Hirschid, el Pincha presentará el plantel para la temporada 2025 y disputará un amistoso ante Racing de Montevideo. Además, se exhibirá la nueva indumentaria de la firma Ruge. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas por la tarde de este sábado y chaparrones por la noche. También una máxima de 27 grados que ya casi alcanzamos. Cuando pasaron 4 minutos de las 13 y estando el cielo parcialmente nublado, el termómetro de La Plata indica 26 grados 4 décimas y la humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Placeres hay muchos, pero pocos maridan tan bien
como marida el bife con las papas fritas.
O leer el Martín Fierro mientras se hace el asado.
Comer bien y leer bien se lleva bien.
Y este programa
es la prueba.
El tenedor de libros, para lectores exquisitos y paladares letrados.
El tenedor de libros.
La literatura
como alimento y el alimento como arte.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Que te banca.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente al Tenedor de Libros, esta costumbre que empezamos el año pasado, es raro decir el año pasado, 2024, al mediodía de los sábados, entre las 13 y las 15, con la premisa de juntar dos de nuestras pasiones, la lectura, la buena lectura y los buenos sabores. Para ello invitamos al programa, vienen escritores, nos visitan editores, nos visitan ilustradores, desde el lado de la literatura, también periodistas, y también desde el lado de la gastronomía, también periodistas, pero también vienen cocineros, vienen hacedores de bebidas, vienen productores de la provincia de Buenos Aires de distintos tipos de alimentos. Entonces vamos conformando un panorama, un tejido entre ambas cosas que muchas veces generan resultados muy sorprendentes. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Martín? En el programa que vamos a recordar hoy, recuerdo que percatamos de que eran dos personas muy finas, muy elegantes en todo, en sus modos, en sus en lo que hacen, en su arte, vamos a decirle. Uh-huh. En el caso de la literatura fue Inés Garland. Tampoco la conocíamos personalmente y nos encontramos con una persona simpatiquísima, también muy afable. Esto hay que decir, no es que todo el mundo nos cae simpático. Uno tiene idealizado, en este caso escritores, y en algunos casos hubo gente que nos cayó antipática. Obviamente no vamos a dar los nombres, pero a veces ocurre lo contrario. En el caso de Inés Garland, estuvo bárbaro.
Sí, igual lo que nos ha sucedido, creo que en el 95% de, sí, de los visitantes de, sí, de ambos mundos, es que en algunos casos muchos sean conocidos, pero realmente los disfrutamos mucho, vinieron todos muy abiertos. Y en este caso de este programa que estamos recordando, recordamos, aquí en este programa, en enero, estamos recordando grandes momentos que sucedieron el año pasado. Y como decía Miguel, el encuentro entre Inés Garland, que fue nuestra primera invitada, y Fernando Troca, el gran cocinero argentino que vino ese mismo día, también se dio este momento que nosotros buscamos mucho, que es que cuando a veces los podemos cruzar, a veces por horarios no se dan estos encuentros, pero a veces los podemos cruzar, y se dio un momento muy bello. De hecho, recuerdo, lo van a escuchar más adelante, un ratito más tarde, cuando llegó Fernando Troca, estábamos hablando con Inés Garland y ella estaba muy contenta, dice, ¿en serio viene Troca? Y ella lo presentó a él.
Es verdad.
Le pedimos a ella
es verdad,
que lo presentara.
Me había olvidado eso.
Sí, cruces así muy placenteros se dieron también cuando vinieron Juan Sasturain con Liliana Escliar y vino el gran, enorme cocinero Darío Gualtieri, también hicieron buenas migas, no se podían despegar.
Ese mediodía en algún momento pensé que Sasturain y Escliar se iban a hacer cargo del programa y que nos íbamos a ir nosotros.
Bueno, quizás para el próximo verano lo podemos hacer. Mientras tanto, los invitamos a ustedes a recordar este momento, estos momentos, lo vamos a hacer a través de las dos horas, en el que vamos a revivir la charla con Inés Garland, con Fernando Troca y algunas cositas más que fuimos presentando durante el año. Así que, si les parece, aquí estamos en el Tenedor de Libros. Ustedes nos pueden seguir en las redes sociales y vamos a ya directamente a comenzar este programa. ¿Qué les parece?
La biblioteca y la cocina.
Los mejores ambientes de nuestra casa.
El Tenedor de Libros.
Bueno, el año pasado, cuando hicimos a Garland, que ahora vamos a escucharla, ella estaba presentando Diario de una mudanza, editado por Alfaguara, un libro exquisito, un diario sobre todo tipo de mudanzas, físicas, anímicas, inmobiliarias también. Así que vamos a escucharla. Bienvenida. Bueno, la escritora que dijimos de apellido británico y que es argentina, es Inés Garland, que está presentando el libro que se llama Diario de una mudanza. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo andás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Me encanta
por
la radio.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Me escuchás?
Todo lo que dijeron me... que quiero.
Bueno, ¿cómo no?
Bienvenido. Bueno, esto es así. Es una mesa a la que vamos sentando gente que nosotros intuimos o sabemos que con los que compartimos ciertos gustos. Así que bienvenida sí. a nuestra mesa.
Mirá, Inés, gracias. Que hay invitadas que se han ido sumando al programa. Así que por ahí terminamos haciendo algo
vamos,
colectivo.
Te
podemos convocar. Bueno, a ver, Diario de una mudanza. Vos sos escritora, sos traductora, sí. coordinás talleres... escribiste novelas como El rey de los centauros o Una vida más verdadera, libros de cuentos como Una reina perfecta, la arquitectura del océano. Te quería preguntar, en este libro, ya desde el comienzo se plantea un tema de una mujer, la voz de la narradora, que está en una circunstancia de cambio en su vida por todos lados. Menciona la muerte del padre, la hija que se va a mudar y la llegada de la menopausia.
Sí.
Contá un poquito cómo te surgió la idea de este libro y si lo sentís como el más personal en algún punto.
Sí, es posible que sea el libro más personal. Empezó como anotaciones o en realidad como unas cartas que me escribía con una... En realidad, primero anotaciones, después de las anotaciones una amiga me propuso escribirnos cartas donde yo le mandara esas anotaciones y ella me contestaba. Pero inventó un personaje para ella que finalmente se iba para un lado que no era el que estaba originalmente en mi plan, por más que no tengo mucho plan nunca. Se iba de tema y tardábamos mucho en contestarnos, entonces quedó ahí. Y en un momento me llamó Alejandra Sina de la revista La Forma Breve y me preguntó si quería escribir un texto que el número iba a estar dedicado a la menopausia. Y todas estas anotaciones que yo tenía eran sobre la menopausia, sobre el cuerpo, sobre los cambios. Y se lo mandé y la respuesta que tuvo, de básicamente de mujeres, pero una respuesta muy, muy entusiasmada, muy agradecida, me llevó a replantear todo el libro y a querer seguir. Y bueno, y ahí lo junté, armé esta protagonista que también se está mudando de casa, que le pasan todas estas cosas, y armé este libro que es muy fragmentario, pero tiene... Se fue armando de esa manera. Después yo en un momento pensé, esto no tiene ni pies ni cabeza. Y en un momento encontré un hilo conductor y ahí ya empecé a trabajar fuerte. Y finalmente ahí está. Tiene múltiple entrada porque tiene lecturas, tiene cosas que le pasan a las mujeres. Ella mira hacia atrás, entonces cuenta la mirada sobre su propia vida a lo largo del tiempo y va uniendo cosas que siente que se repitieron, pero como si fuera de maneras distintas y que le ayudan a pensar su propia vida y a encontrarle un sentido a estar envejeciendo como pasa a mi edad, digamos, a nuestra edad.
Y a la de Martín y mía también. El otro día te escuché en un programa con Ingrid Beck
sí.
y se preguntaban en algún momento qué pasaría con los hombres leyendo este libro. Sí. A mí lo que me ocurrió es que me digo... No me dejó afuera para nada, sentí empatía total. Más, pensé, hace poco estuvo invitado Federico Jammer,
sí.
desde otro lado, él escribió su último libro sobre distintos cementerios, él va a la historia de la familia, pero digo, en definitiva son todas situaciones en las que uno ve un límite que lo obliga a volver sobre su vida y a adoptar posiciones distintas.
Sí.
Te quería preguntar eso, si vos sentís que el libro tiene esa... capacidad de hacer lo que me ocurrió a mí, digamos, de provocar empatía en cualquier tipo de lector.
A mí me está sorprendiendo mucho lo que está pasando con el libro porque me doy cuenta de que ese formato fragmentario permite que se entre por distintos lugares y pienso que una de las cosas... Es muy difícil saber lo que uno hace. Si no tenés lectores, raramente sabés muy bien de qué... Por lo menos en mi caso, yo voy a los trompazos, no tengo mucha idea. Pero esto de ver en la respuesta me doy cuenta de que sí produce mucha empatía y muchas mujeres me dijeron siento que estás hablando de mí. Ingrid Beck dijo, sentí, no con respecto quizás a la menopausia, sino a las otras entradas que hablabas de mí. De hombres tengo muy poca respuesta todavía, así que te agradezco la tuya mucho.
Ojalá las evoluciones.
Me da mucha alegría porque es un libro que tenía, o que tiene, o que terminó siendo, porque no es que lo planeé así, una invitación a conversar con los hombres sobre envejecer.
Está, en el libro hay algún personaje, como el carpintero, que hace menciones sobre los hombres. Me causó gracia una parte donde él cita a Quevedo, creo.
Sí.
Y después dice que ninguna mujer se enamora de un hombre que se enamore de ella, ¿no?
Tremendo,
esa mirada.
Sí. Es una mirada masculina.
Muy masculina.
Muy de defensiva y aterrada. No es que las mujeres no tengamos también terror, pero me parece que los hombres, y más ahora, están más asustados todavía.
Estamos hablando con Inés Garland, que acaba de llegar, ya empezamos y ya sabemos que nos vamos a quedar un rato largo charlando y escuchándola, con la excusa del Diario de una mudanza, su nueva novela. Pero además, Inés tiene, y esto lo vamos a ir charlando después, tiene una cualidad muy particular, porque además de estos libros, abro comillas, para adultos, cierro comillas, es una reconocidísima autora de literatura para chicos y jóvenes, para niños y jóvenes, reconocida en Argentina y en todo el mundo.
Comer bien y leer bien.
Se llevan bien.
El tenedor de libros.
Conocé la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está.
Obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Comemos para pensar, leemos para vivir. El tenedor de libros.
Bueno, estamos en el segundo bloque del tercer programa de 2025. Seguimos conversando, vamos a seguir pasando la conversación con Inés Garland, escritora elegante, una persona elegante, muy inteligente, y qué bueno esto del abordaje del deseo femenino, sobre todo a partir de cierta edad, ¿no? Ella después estuvo en otros medios también hablando, y el libro este se fue transformando de a poco, Diario de una mudanza, en uno, yo diría, de los libros del año, donde ella, bueno, mezcla algo de ficción, pero mucho de su historia de vida. Así que vamos a seguir con la charla con Inés Garland.
Lo ve muy bien al maestro Borges.
Bueno,
se
no
lo
me
ve muy
siento
bien.
Muy bien, me han operado hace 40 días.
Pero por eso se lo ve muy bien.
Estoy padeciendo la convalecencia, que viene a ser una forma de la operación.
Y es cierto lo que ya es casi un lugar común, que descubrimos que Borges tenía coraje físico.
Bueno, eso los médicos lo dicen a todo operado.
Apareció, discernieron el premio Nobel hoy, sí. Y aparece un señor Olimpo, no sé cuánto, pero...
No, Olimpo poetas... no, Odiseo creo que,
algo
Ulises.
Así, algo así, pero en tal caso...
No, no es algo así porque es muy distinto a una montaña de
usted
un
lo leyó,
héroe,
¿usted
sí.
¿Usted lo leyó al premio Nobel?
Posiblemente los jurados tampoco.
Bueno, este Borges que estábamos escuchando dialogaba con José Gómez Fuente, que fue un periodista de la dictadura, digamos, era la cara visible del noticiero de ATC en 60 minutos. Claro, ¿sí? A Borges lo torturaban siempre que entregaban el premio Nobel. Esto fue en el 79 que lo ganó un griego, un poeta griego llamado Odiseas Elitis. Bueno, y ahí como.
No era Olimpo.
No era una montaña, como le dice Borges. No es lo mismo una montaña que un héroe. Así que bueno, pero tenemos más después de Borges con Gómez Fuente, que fue sin desperdicios.
Porque esto no, esto fue, recordamos, la semana pasada, cuando se cumplieron 125 años del nacimiento de Borges, Miguel había traído un montón de audios del humor oral de Borges, del humor periodístico casi, que es un registro, una de las tantas caras del prisma Borges, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y nos quedamos cortos, porque había muchos, tiramos muchos y nos quedaron un montón y dijimos, es una pena no disfrutarlo.
Cuando
y
ahí... veía que los entrevistadores eran vacilantes o poco instruidos, los gastaba profundamente, cosa que puede hacer Inés Garland en cualquier instante con nosotros.
No.
Esperemos que no.
Pero bueno, ojalá tuviera tanto esa cabeza.
Inés, volvemos al tema de Diario de una mudanza. Martín dijo novela. Yo no sé, ¿la llamamos novela? ¿La llamamos...?
Sí, desde el punto de vista de género y todas las características del género, no es una novela. Tampoco es un diario, en realidad. No sé qué es. ¿Es un cocoliche? ¿Sería un género?
Como dijo Jean-Mer, es un libro.
Un libro, es un libro. Yo le digo un libro, sí. Porque ese carácter fragmentario tiene adentro algunas partes que son cuentos, que yo los tenía como cuentos y los incorporé. O sea que es medio... Pero también tiene un hilo conductor, o sea que en realidad yo a los géneros no les doy ninguna importancia, ni a los géneros ni a las edades para las que escribo. Para mí algo funciona o no funciona literariamente y tiene que ver con la mirada del que escribe y qué elige o qué se elige contar a través de, que podríamos decir. Me parece que no tiene mucha importancia la etiqueta ni en los libros ni en ninguna otra cosa. Eso creo yo, pero...
Yo estoy de acuerdo, aunque a nadie le importa mi opinión, pero... esa escritura fragmentaria, esa edición fragmentaria, te permite tener desde capítulos más extensos, más narrativos, otros más poéticos, más líricos, pero también el libro, a pesar de que el eje, vamos a decir, o el disparador es la menopausia, tiene humor. Eso también me pareció súper interesante.
Es lo más, el humor, ¿no?
Bien.
Creo que Isidro Blanstein decía que el humor era el escalón antes del suicidio. Pero es verdad que muchas cosas con humor son mucho más llevaderas. Es una preciosura el humor.
A mí algo que me impacta siempre de los escritores y de los artistas, pero sobre todo de los escritores, es la capacidad que tienen para superar instancias del super yo, es decir, escribir sin que pareciera importarles lo que opinan los demás. Sé que en este caso de este libro, sí se lo mostraste antes de publicarlo a tu hija,
sí.
Que aparece, digamos, al cabo de todo el libro, y sobre todo al principio. ¿Solés hacerlo? ¿Qué te pasó con eso? ¿Tenías miedo que reaccionara mal?
No, como dijiste vos al principio, es un libro bastante personal y en el caso de mi relación con mi hija, la verdad que las cosas son bastante autobiográficas, entonces me importaba que ella no se sintiera expuesta, porque una cosa es que yo decía exponerme con toda mi ridiculez y otra cosa es que ella no quede bien parada, tiene otra edad, qué sé yo, por dónde anda, no quería hacer eso, le encantó. No tuvo ningún problema, me mandó a hacerlo, me dijo, no somos nosotras. Esto habla de madres con hijas adolescentes y del paso del tiempo, ¿no? Tranquila, ma, le encantó el libro, por suerte.
¿Ya es la primera vez que la incorporás a un relato?
Tengo algún cuento corto que está incorporada, pero era más ficción o no tan preciso, no tan con una mirada sobre lo difícil que es para una mujer tener una hija adolescente cuando no está, cuando esa mujer está con muchos problemas o triste o sacada por algún tema y te suma a esa tristeza y a esa complicación tener una hija que está en una edad complicada. Que te pone a prueba, que te desafía, que está, es agotador. Y eso, ahí tengo un cuento que también va por ahí, pero tampoco le importó. Tengo suerte. Cuando parto de cosas autobiográficas, dejo también que el relato me pida cosas que por ahí no pasaron, y eso hace que sea difícil para el entorno cuando se ven reflejados en algo y vos con eso después fuiste a otro lado que tiene que ver con lo que pide el relato, con una verdad emocional mucho más profunda, con una mirada sobre el mundo que tenés ganas de, o que tiene ganas de aparecer. Hablo mucho así porque yo no decido mucho nada, salvo cuando corrijo, que me fijo en el lenguaje y en que eso esté bien. No decido mucho qué es lo que escribo, se escribe, realmente tengo esa sensación.
O sea, vas comprendiendo a medida que escribís, sí, ¿no? Es que tenés una idea clara de lo que querés contar.
Sí, el otro día en una nota Mónica López Ocón me dijo, me parece que es un libro de averiguación, un diario de averiguación. Me pareció precioso lo que me dijo, porque realmente siento que yo averiguo cosas a través de la escritura, cosas de mí misma y de qué siento frente a la vida y cosas de la vida, y las voy descubriendo a medida que escribo. No tengo nada muy prefijado o preplaneado.
Eso que te contestó tu hija para mí es central en la literatura, digamos, diferenciar entre el autor y el narrador. Sí. Y muchas veces en las entrevistas hay periodistas que vuelven una y otra vez sobre qué parte del libro es real, qué te pasó en serio y qué no, como si eso tuviera alguna importancia. Sí, me parece que no, digo, pero es siempre un riesgo para el escritor.
Sí, Terry Eagleton en un libro que es Cómo leer un poema, creo, dice, es como decir que una persona no podría disfrutar de Guerra y Paz si no supiera que Napoleón existió o no existió. No tiene nada que ver, hay cosas que sí le pasaron al autor y cosas que no, pero lo que importa es esa verdad profunda que tiene un libro. Si eso interesa o no interesa, si toca al otro o no toca al otro, después es chusmerío.
Claro.
Está bien el chusmerío, somos todos chusmas, pero no es lo más importante, no es lo que me gustaría destacar en todo caso.
Pero vos fíjate que en cine, en las ficciones, en los documentales autobiográficos, también se perdió, digamos, la idea de separar. Antes un documental tenía que remitirse estrictamente a la realidad o se le exigía eso, y ahora nada que ver. Nadie te va a preguntar qué parte de la película... Por ahí haces la historia de tu familia, pero puede ir incluida la ficción. Y la ficción, de hecho, es algo verdadero.
Totalmente. Es que tiene esa verdad profunda, esa verdad moral. Y además, bueno, en una época donde ya sabemos cómo es el tema de la verdad o la no verdad, está... pero yo siento que la diferencia entre... pienso que la escritura es un arte de mentir, pero en pos de algo, en pos de algo que aparece ahí y que si tenés suerte el otro capta, y tiene que ver con la búsqueda de contar algo propio o esto que siempre digo, lo de la mirada sobre el mundo.
Vos coordinás talleres.
Sí.
Te quería preguntar dos cosas al respecto. La primera, si las nuevas generaciones están muy influidas por las formas nuevas de escritura, digo, influidas por las redes o no, si se ve eso reflejado. Y después, si crees que hay un fenómeno en la Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, en el que hay más, jóvenes que quisieran escribir que leer. Es algo bastante llamativo. Lector neto hay pocos.
Es verdad, gente que te diga solo quiero leer. Y es verdad que la escritura es un desprendimiento de la lectura también. Si lees mucho, en algún momento tenés ganas de escribir. Más allá de que eso no implique publicar o ser famoso, que es algo que entra ahora mucho en la vida de los jóvenes. La fantasía de ser famoso, de no ser anónimo. Y ahí se pierde un cierto sentido de la vida, que es en realidad, si yo hago lo que realmente me apasiona, lo demás es secundario, aunque parezca un punto de vista un poco cómodo en cuanto a que hay que ganarse la vida. Pero quiero decir, yo creo que eventualmente las cosas se acomodan, pero querer hacer algo por un resultado o pensar en la escritura como un producto final es lo primero que yo les digo cuando llegan al taller. No tengo tantos jóvenes, jovencísimos que estén tan influidos por las redes. La verdad que tengo gente de 30 para arriba, son mis alumnos, y varios, lo que se dice en inglés, late bloomers, que son los que florecen tarde. Tengo mucha gente que siempre quiso escribir, que le gustó escribir, pero tuvo que trabajar de otras cosas y aparece. Como esa fue mi vida también y mi historia, me parece que cada uno se junta con los inadaptados que le tocan, ¿viste?
Hablando de esto de descubrir el destino de escritor, vos escribiste tu primer cuento a los 11 años,
sí,
y creo que todavía lo estás reescribiendo,
sí.
Por lo que te escuché decir. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento te sentiste escritora? O, no sé, uno, ¿hay un instante en que uno se sienta escritor? ¿Cómo te llevas con eso?
A mí me cuesta mucho, como antes decía, lo de las etiquetas. Entonces también me pasa que soy escritora cuando escribo, como decía Eve Ward, y hay algo de eso, pero también es cierto que ahora, al estar viviendo, que mi vida gira alrededor de la escritura, de la traducción y de los talleres, y casi no hago otra cosa, porque hasta hace muy poco tiempo hacía otras cosas, eso me hace sentir más escritora. Pero trato de no entrar ahí, como de no ponerme un traje de escritora, un traje de traductora. Soy una persona que está acá. Y lo digo en el sentido de poder abrirme a conversaciones que no sean desde un lugar que te fijan, que te dicen vos sos tal cosa. Yo qué sé yo lo que soy.
Antes hablabas de tu estilo, tu manera de escribir. Dijiste, bueno, como si yo planificara tanto, salvo en el momento de la reescritura o de la corrección.
Sí.
No sé cómo. Porque ¿cómo arrancás? ¿Cómo es dejarse llevar?
Sí, esto lo enseño mucho en los talleres también. No significa que sea la única forma de escribir. Esta es mi forma, porque cada uno tiene que encontrar lo suyo. Yo parto generalmente o de una imagen, de algo que siento que me conmueve, y tiro de un hilo. A veces es un recuerdo, muchas veces es un recuerdo, como una situación, como si dijera, a veces les digo, bueno, piensen en una situación que recuerden que los conmovió, y ahora fíjense cómo eran las cortinas, si es que están en un cuarto, o cómo era, qué árboles, o cómo, qué viento, si había viento, no había viento, había sol, no había sol, hacía frío, hacía calor, y los voy llevando a una especie de visualización de ese momento particular, y ahí empezás a tirar de la soga. Es lo que hago yo, tiro de una soga y aparecen cosas que, como si tuviera un enorme mueble con cajoncitos donde guardé cada detalle de cosas que vi, que leí, que escuché, que nada, que miré en películas, y se abren cajoncitos y salta lo que necesito para ir llevando esa historia a este puerto de está pasando algo acá, ¿no? Es muy loco para mí, es muy, tiene que ver con la entrega, tiene que ver con no molestar, con decir no, por ahí no quiero ir, así, eso es una cosa que pasa cuando escribiste, aparecen cosas que no tenés ganas de mirar. Bueno, hay que tener coraje, para mí, honestidad y sentido del humor para poder seguir adelante. Pero me dejo llevar mucho, para mí la entrega es una de las condiciones fundamentales para escribir.
El libro, bueno, como dijimos al comienzo, tiene que ver con el climaterio, con la menopausia. ¿Qué ocurre? Esto te lo pregunto como persona. Justamente recién decías que no querías ser encasillada. ¿Qué pasa o qué ves vos en el mundo de los hombres? En algún momento del libro se menciona que el Viagra vino a ocultar, digamos, se puede poner debajo de la alfombra al paso del tiempo siendo hombre con más facilidad de lo que puede hacerlo una mujer. ¿Eso es así para vos?
Sí, bastante así. Me parece que es la pregunta del millón, ¿qué pasa con los hombres o qué pasa con los hombres con respecto a las mujeres en este momento? Es un momento muy caótico, conflictivo, me parece. No es que no haya habido conflicto antes, pero ahora es como si hubiera explotado un grano y estuviera saliendo todo el problema para afuera, ¿no? No se puede generalizar, pero hay un desencuentro y lo hay para mí profundamente, la dificultad de conversar realmente y de que los hombres abran su parte del problema, porque todo esto, el otro día un amigo me llamó y me dijo, estaban hablando en la radio de tu libro, pero como eran temas de mujeres no escuché. Buah. Estamos en
pero
problema.
Nunca convivió con mujeres.
Sí, seguramente sí. Sí, sí, en su momento estuvo casado, tiene hijos. No es alguien cercanísimo, pero es alguien que tengo mucho aprecio y me dio pena que dijera eso. Me dijo, bueno, yo, porque además lo encaré, ¿cómo? ¿No? Bueno, es que sí, los temas de mujeres. ¿Qué es los temas de mujeres, no?
Sí, como esa idea de fragmentar entre la literatura femenina, eso, la masculina.
Exacto. Es literatura humana, ¿no? No. Pero quedamos muy encasillados y ahí mi tema que es fuerte para mí es que esa jaula es para tanto para los hombres como para las mujeres, porque los hombres se pierden algo muy importante al no poder conversar de lo que les pasa, o por ahí conversan entre ellos pero no con sus mujeres o con las mujeres que pueden llegar a conocer. Entonces hay algo de no poder entrar en esos lugares que, si bien no es generalizado, es bastante, viste, los hombres no hablan de sus cosas. ¿Quién dijo? ¿Quién empezó a decir eso, no? Y que hay que adivinarlos o hay que tratarlos como niños. A mí me parecería muy ofensivo como hombre que dijeran eso de mí, ¿no? Y hay una cosa de las mujeres se juntaban en la cocina.
El tenedor de libros por Radio Provincia. Que te banca.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%, hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado Narnia. Con Alejandro Vidal.
Sábados.
De 20 a 22. En Provincia.
En Provincia.
Creadores de historias. Alquimistas de sabores. El tenedor de libros. Un programa para disfrutar.
Aquí estamos. Con Miguel Frías. Soy Martín Teitelbaum, recordando momentos y disfrutando momentos que han ocurrido durante el año en el tenedor de libros. Los escuchamos con mayor atención, repasamos, tratamos de recordar qué cosas nos sucedían mientras ocurrían en vivo estas visitas, estos momentos en el programa, y disfrutando muchísimo la visita de Inés Garland, esa autora que además es una gran traductora, premiada en todo el mundo. Y realmente nos subyugó, ¿no? Justamente como decía Miguel al comienzo, sus buenas maneras, su sensibilidad al charlar.
Un libro, además, que algunos pueden pensar equivocadamente, y esto lo conversamos durante la nota, que puede ser un libro para el segmento de mujeres. No, es un libro interesante para cualquier persona de cualquier edad, si bien, como decíamos, se centra en el deseo femenino y el paso del tiempo. Recuerdo cuando lo leí antes del programa, el libro estaba recién publicado, que, entre otros detalles, ella hacía alusión a que todos los hombres le parecían bajitos. Y claro, cuando entró Garland nos dimos cuenta de por qué decía eso, porque tiene una altura importante para mujeres, realmente imponente desde algún aspecto.
Exactamente, exactamente. Así que te propongo, Miguel, ¿seguimos escuchando a Inés Garland?
Dale.
¿Qué te parece?
Estamos los argentinos tristes por no tener el premio Nobel.
Bueno, eso es absurdo.
Pero
el premio no es nacional. Si me lo hubieran dado, lo habría tenido yo, pero no el vigilante de la esquina.
Pero el vigilante de la esquina con los años es casi Borges también.
Yo creo que ese remate de Gómez Fuente con el vigilante de la esquina con los años es casi Borges también. Digo, impresionante. Cerramos con Gómez Fuente porque supera a Borges ahí.
Sí, sí, absolutamente.
El problema es que no intentó ser irónico, sino que dijo una pavada directamente. Increíble, ¿no? ¿Cómo lo torturaban con lo del premio Nobel y él qué panzada se daba? Algo interesante de Borges es que iba a programas que no tenían nada que ver con él. Fue a grandes valores del tango sin que le gustara el tango. Después Silvio Soldán contó en una mesa con Mirta Legrand que le habló todo el programa Pestes del Tango. O sea, el tipo iba a divertirse. Y, e insisto, acá pasamos también una entrevista con Gloria López Lecube que fue sin desperdicio. Sí, claro. Esa escúchenla, búsquenla en YouTube.
Sí, o si no, y además está en, es un fragmento, está en nuestro capítulo de la semana pasada, está subido en Spotify.
Inés, perdona, hay una parte de la que pasamos la semana pasada en la que ella le dice, pero usted, Borges, es muy famoso, recién veníamos por la calle y nos miraba tanta gente, nos saludaba tanta gente como si fuera Miguel Ángel Solá. Y él le dice, no, es que usted se equivoca, es Emil Solá. Y la gente miraba porque está muerto. Bueno.
Es genial.
Y vos, Inés, nos decías que vos escribiste algo sobre Borges, escribiste una nota.
En realidad, una vez, que para los 100 años, creo, me salí a la calle a preguntarle a la gente por Borges. Si lo habían leído, si les gustaba, si no, a la calle. Fui caminando por la calle. Y me impresionó cuánta gente no lo conocía. En realidad, sabía quién era y lo tenían como algo inabordable, dificilísimo. No tenía ni idea de su humor, como si fuera algo inalcanzable. Y me daba mucha pena porque no es, justamente. Obviamente hay algunas cosas de él que son muy difíciles, pero se puede entrar por muchos lugares a él, ¿no? Y era eso, un poco demostrar cuando hablamos sin saber, que es casi todo el tiempo.
Claro, y en los últimos años, como comentábamos acá, era más conocido por las entrevistas. O sea, sí. Lo que se debatía era sobre las respuestas, que muchas veces eran irónicas,
pero
siempre brillantes.
Sí, provocativas, sí, sí.
Y esto de que aceptaba ir a cualquier lado era genial. Digamos. Evidentemente sí. Se divertía.
Él iba a hacer.
Sí.
A ser el mismo.
Bueno, el otro Borges.
Iba
a Borges y el otro.
Claro, sí, exacto.
Una de las cosas que dijimos al comienzo también y que nos interesaba hablar es que Inés Garland, nuestra invitada, nuestra primera invitada de hoy, es una reconocidísima autora de obras, de libros, para chicos y adolescentes, chicos, chicas y adolescentes. Y esto siempre lo hemos dicho acá varias veces, es un género, que el de la literatura infanto-juvenil, que muchas veces es mirado de alguna manera con desidia, como algo menor. Después, claro, cuando algunos autores ven la cantidad de libros que se venden para niños, quieren ir
entrar
a ese mercado y dicen, bueno, le metemos dos o tres diminutivos y ya tenemos
sí.
Un libro. ¿En qué momento empezaste vos a escribir para ese público tan particular?
Yo escribí Piedra, papel o tijera para adultos, que fue mi primer libro para adolescentes. Y cuando lo leyó Julia Salzman, que era mi editora en ese momento de Alfaguara, me dijo, este libro le va a gustar mucho a María Fernanda Maquieira, que es la editora de adolescentes, de jóvenes y de niños en Ahora lo que leo, era Santillana. Bueno, Así fue, a María Fernanda le gustó mucho, lo quiso sacar.
¿Vos cómo ese primer comentario
sí.
te descolocó?
Totalmente, para mí sigue siendo un libro para adultos. Lo que pasa es que descubrí a los adolescentes como lectores. No los tenía tan claros. Lo que pasó muy, muy fuerte para mí es que ese libro primero se leía en quinto año, después en cuarto, después en tercero, después en y empezó a bajar y ahora lo leen a los 12, 13 y a mí me parece un libro feroz, tristísimo. Cuando las maestras me preguntan, digo, o las madres o los padres, les digo, si lo leen y tiene 12 años, trata de estar cerca, porque hay una parte que se pone muy triste. Pero así fue. Y descubrí algo muy, muy especial. De todas maneras, yo nunca sé, ponele el último de La boca de un león, que es para jóvenes, lo empecé como una novela coral y no pensaba ser para jóvenes. Pero el joven de la historia, que se llama Tadeo, se comió la historia en la página 60 y no pude hacer otra cosa sino volver atrás y todo lo que había hecho coral, corregirlo para que fuera como a partir de su mirada sobre las cosas. Fue algo que me tomó totalmente por sorpresa, pero eso es algo que te pasa. Se comió el libro, o sea, su manera de estar en lo que yo estaba escribiendo pasó a eliminar a todos los otros y a hacer los personajes secundarios. Bueno, cosas que pasan, y eso pasa por no planear también, pero bueno, a mí me gusta que pase eso, que de repente...
Después de esa primera, de ese piedra, papel o tijera, que te sorprendió el camino que tomó y que una mirada externa te dijo, esto va a gustar en adolescentes.
Sí.
Los próximos que escribiste ya, ¿los escribiste también pensando en público en general
sí.
y tomaron ese camino? ¿O ya dijiste, bueno, pará, esto yo ya lo veo para un público adolescente? Teniendo en cuenta además que vos, no sé si en ese momento eras madre de adolescentes o eras madre de una niña muy pequeña.
Sí, de más pequeña, pero sí. Nunca cuando empiezo sé para dónde va a ir. Ni los de niños. Después digo, esto me parece que es para niños. Pero debe ser porque yo también soy medio adolescente, tengo una parte de niña y me meto en una historia sin saber qué va a salir, cuál de mis partes se va a meter a escribir. No planeo de antes. Como te acabo de decir, la última pensé que era para adultos y se fue a adolescentes. Y también pienso que es para adultos. Yo leo mucho, me gusta mucho la literatura infantil. Me encanta. Un tipo como Roald Dahl, por ejemplo, es alguien que leo, hace cada tanto releo porque me fascina. Y muchos autores, Jack London, no sé, es como, es lo que decía antes, literatura es literatura. Y hay libros para niños. Ahora hace poco vino Ed Beer, al Filbita, una gloria de ilustrador, y lo que escribe es muy esencial. Hay libros para niños que son maravillosos. Para adolescentes es más complicado y es verdad que es como un nicho que de repente es como, bueno, si los protagonistas tienen esa edad, listo, va. Y un poco a veces hay como, quiero darles un mensaje a los adolescentes, error. Pero bueno, esa es mala literatura, eso pasa en cualquier edad.
Con Martín siempre hablamos acá de la importancia de los libros traducidos, por lo menos para nosotros los argentinos, digamos, por argentinos. El fenómeno volvió a ocurrir con el auge de los sellos independientes.
Claro.
Se retomó, digamos, las traducciones, como se hacían en los 50, 60. Te quería preguntar, vos sos traductora, tradujiste a escritoras muy, muy buenas, Lydia sí. Davis... Lori Moore,
sí.
Primero, ¿desde cuándo ejercés, digamos, el oficio de traductora? ¿Y qué te pasa con las traducciones de tus libros?
Mm.
Si las seguís de cerca porque te preocupan, te entregás a lo que traduzca la persona.
Sí, a mí me encanta traducir mucho. La primera traducción así, yo traducía poemas sueltos o traducía párrafos o páginas de lo que leía para mis alumnos cuando algo me parecía espectacular. Siempre me gustó mucho el inglés, leí muchísimo en inglés en mi vida, sigo leyendo mucho en inglés, y traducir te hace pensar muy profundamente en la lengua y en qué funciona, qué no funciona. Y estaba esta poeta Sharon Olds, que la empecé a leer y me deslumbró. Se la pasé a Ignacio Di Tullio. Ignacio Di Tullio se deslumbró y me dijo, traduzcámosla. Y yo dije, yo no soy poeta, no puedo traducir. Viste, está eso, si no sos poeta no puedes traducir poesía. Es una discusión que sigue y con la cual tengo discusiones yo con gente que dice eso. Pero es verdad, en algún punto... Y él me dijo, pero yo sí, entonces veamos, entre tu inglés, él también habla inglés, pero entre tu inglés y mi, y que yo soy poeta, hagámoslo. Y durante como 2 años o más estuvimos traduciendo. Y de repente teníamos 60 poemas de Sharon Olds para nosotros y nuestros alumnos, y nos pareció demasiado. Y fuimos a editoriales y salió. Y cuando salió ese libro, sigue estando ahí, que se llama La materia de este mundo, fue un golazo, fue un libro de poesía que explotó desde el punto de vista de las ventas y una respuesta enorme de la gente. Y entonces me empezaron a llamar para traducir. Y después me pasó que, ya que me llamaban, yo propuse a Mavis Galant, que le propuse a Tama Cadencia, que me la hizo conocer Leopoldo Brizuela, y Leopoldo me dijo, mira, estos cuentos de ella, que son los cuentos de Lynette Muir, no los tradujeron nunca juntos y eran preciosos, ahí... se lo propuse a Leonora Diamen de Eterna Cadencia, me dijo que sí. Y ahí empezó esta cosa de ir y venir. Después los chicos de La Parte Maldita me pidieron Jamaica Kincaid. A veces rechazo, a veces no. Rechazo en el sentido que empiezo a leer y me doy cuenta o que me va a llevar un tiempo que no tengo o que no me interesa demasiado el universo que me propone algún autor. Y fue un descubrimiento espectacular traducir. Pues más cada una que traduzco queda, o uno para alguno, también traduje cuentos de la antología de cuentos irlandeses que eran de hombres, pero siempre menciono a las mujeres. Y queda algo de esa búsqueda que tienen los escritores de cómo decir las cosas. Y...
¿Vos contaste algo sobre la traducción de alguna obra tuya al alemán? Sí. ¿Y cómo te tocó una traductora o traductor, no sé, obsesivo, sí, por ahí es la cultura alemana?
Ilse Leyer, obsesiva o alemana, yo creo, claro, porque claro. El tema es que ellos tienen palabras muy específicas para las cosas. Entonces las preguntas que me hacía, claro, esta era parte de tu pregunta que me olvidé, sí las sigo en la medida de lo posible, si entiendo el idioma, pero sobre todo estoy muy abierta a que me pregunten cosas. Ilse me preguntaba... detalles como el motor de la luz, cuántos cilindros tenía, en una parte que había chorizos me decía con especies, sin especies, chatos, largos, cortos, salchicha, eran, claro, todas palabras diferentes, y yo le mandaba fotos porque había de las amarras del tigre, porque ella necesitaba saber. Nunca supe si era exactamente, porque sé que los chorizos cada uno tenía un nombre distinto. Las amarras, yo creo que ella tenía una gran curiosidad. En un momento había un barco que volcaba una canoa llena de troncos. Esto es en piedra, papel o tijera. Y entonces me preguntó cómo era el barco. Ella necesitaba verlo. Y esto es lo que me pasa a mí cuando traduzco. Necesitas ver lo que el autor dijo. Entonces, cuando no lo veo, no lo puedo traducir. Y eso significa... unos googleadas que terminás en los pingüinos de la Antártida, en cosas que no te esperabas para nada, para poder ver, tener la imagen de lo que ese escritor o escritora quiso decir. Obviamente es tu interpretación como traductora, pero hay algo de eso que para mí es fundamental y no puedo traducir algo que no entiendo, así que me lleva siglos traducir.
¿Tratás de leer los libros en su lengua original? Digo, yo por ejemplo siento que a Salinger, Celine, no los leí porque leí traducciones españolas que no, eran incomprensibles.
Sí, yo creo que Guardián en el Centeno no lo leíste, te lo digo desde ya.
No lo leí, no lo leí, estoy seguro. Viaje al fin de la noche tampoco.
Sí, el fin de la noche no sé porque lo leí también en español. Así
claro,
no
claro.
Sé. Sí, pero muchas cosas francés, no las pero, leíste. Claro. Sí.
Es un problema.
Sí,
es un problema.
Sí. Y a la vez, como me dijo, una vez yo estaba muy estresada, vino una amiga a visitarme y dije, no sé, pues esto es muy difícil y creo que no me está quedando bien porque la traducción es imposible, va. Y me dijo, vos pensá en mí, que no tendría ninguna posibilidad de conocer a este autor si vos no lo tradujeras. Claro. Era una autora, no la tradujera. Y ahí dije, bajá el copete, bajate del pony al lado en el que nos subimos muy frecuentemente y hacé tu tarea lo mejor que puedas y va a ser mejor que nada.
Como escritora, ¿en qué momento sentiste o sentís que te subís a ese pony alado
Es algo que te encontrás que te pasa y te tenés que llamar al suelo, ¿o no?
Me tengo muy corta. Yo creo que es bastante difícil pasar de donde yo, cómo fui hasta los 46 años que publiqué mi primer libro, hasta ahora. Era difícil que el pony al lado me agarrara muy fuerte. La verdad es que ya creo que ya me perdí el pony al lado, ya no ni viene a buscarme. Pero sí hay momentos donde el ego disfruta muchísimo de algo que sale bien. Con este libro estoy disfrutando, pero me tengo a los palos, porque no quiero para nada subirme al poli al lado. No me interesa, es algo que es lo que veo, el resultado de los ponis alados es nefasto.
Una sopa de letras, una ensalada de ideas, un revuelto de emociones. El tenedor de libros.
Ensalada, revuelto, es un poco la idea que tenemos en el programa, de ir mezclando situaciones, de ir mezclando estilos, de ir mezclando inclusive temáticas, siempre vinculado a la literatura, a la gastronomía. Por eso en un momento se nos ocurrió la sección Las Mesas, en la que llamábamos a, no quiero decir famosos o celebrities, personas destacadas de los ámbitos que no tengan que ver estrictamente con la literatura y la gastronomía, porque a ellos los entrevistamos de una manera un poco más profunda, pero sí a periodistas, a artistas, actores, músicos, presentadores de televisión. Con ellos también queríamos indagar sobre ellos, sobre sus gustos literarios o sobre sus gustos gastronómicos. Por eso creamos esa sección. La premisa era bastante sencilla. Les preguntamos qué había habido en sus mesas esta semana, en sus dos mesas principales, la mesa de comer y la mesa de luz, en el caso de que tuviera algún libro. Y para reforzar esta idea de la mezcla, después de escuchar a Inés Garland, a quien seguiremos escuchando un ratito más en la próxima hora de El Tenedor de Libros, llamamos a un periodista deportivo, a Gastón Recondo, un reconocido periodista deportivo de TIC, hincha fanático de River, que además... ibas a decir algo, Miguel.
Sí, estoy pensando que con estos juegos del tiempo, en el momento en que hicimos a Recondo, todos teníamos ilusiones de que nuestros equipos ganaran algún título internacional, pero bueno, ahora desde el futuro de 2025, ganó Racing, la sudamericana.
Con todo esto también tuve que lidiar durante el 2024. Decíamos, a Gastón Recondo le preguntamos qué había habido en sus mesas esa semana, y él se prendió a este juego.
Mira, en mi mesita de luz hay dos libros. Uno es del flaco La Madrid, que se llama La Madrid, el renacido. Lo recomiendo, es de lectura rápida y es una historia en primera persona de quien a los 22 años parecía que era dueño del cielo, porque ya lo había tocado con las manos y tenía un futuro lleno de éxitos esperándolo, y una circunstancia del juego y de vida terminó torciendo 180 grados ese destino y tuvo que acomodarse a un montón de cosas que un chico de 22, 23 años no sé si es tan fácil que pueda asumir de un día para otro. La Madrid, el renacido. Y después yo tengo en mi mesa de luz un libro que tenía de chico y que le leo un capítulo por día a mis hijos más chicos, sobre todo a Juani, que está en cuarto grado y este año toma la primera comunión, que es La Biblia contada para los niños, se llama así. La Biblia contada para los niños. Tapadura, el mismo que yo tenía de chiquito, no es una edición nueva, por más que las haya, y desde ahí sale todos los días que me acuesto con ellos, que no es todos los días porque a veces el trabajo no me lo permite, ahí les leo en la cama y después se van a su cama a dormirse cada uno. Pero se las leo en mi cama, por eso lo tengo ahí en mi mesa de luz. Y en mi mesa, lo que más disfruto cuando huelo que se está preparando, y ni hablar cuando llego y ya están servidas en fuente, son las milanesas. Para mí no hay comida más rica que la milanesa. Un día mi mujer me dice, pero no te pone mal que te haga milanesa tan seguido, y yo le dije, al contrario, yo pensé que lo hacías porque me amabas. Pues si fuera por mí, yo comería milanesas todos los días de mi vida, sin excepción. Sin napolitana, sin milanesa. Y después sí, con ensalada, con puré, pero preferentemente con ensalada. Pero sobre todo milanesas. El único problema es que como hasta que no hay más.
programa para saborear los libros y pensar la comida. El Tenedor de Libros.
Estamos promediando, cerrando la primera hora de este programa, de este sábado, del tercer sábado de enero, aquí del 2025, y estamos seguramente igual que ustedes, con esta sensación extraña, todavía nos sale, tenemos que pensar cuando decimos el año, siempre ocurre cuando arranca un año nuevo que todavía nos quedó pegada la muletilla del número del año anterior. No importa, aquí estamos, entonces nos lo escribimos y estamos en 2025, en enero, sabiendo con la alegría de haber hecho varios meses del Tenedor de Libros, disfrutándolo muchísimo y sabiendo que vamos a continuar durante este año con esto que traemos aquí y que ahora que lo estamos recordando nos hace disfrutar muchísimo también.
Y ya estamos elaborando las listas de escritores, de cocineros, de chef que queremos invitar este año. Si alguno quiere participar en algún momento por las redes y propone nombres y tiene ganas de escuchar a alguien en especial, bienvenido. Va a ser.
Y además estamos pensando en algunas ideas que exceden el tema de que solamente vengan invitados al piso. Nosotros tenemos secciones, tenemos columnas, tenemos algunas ideas nuevas, justamente para ir moviendo, porque nosotros partimos de una base. Si bien el programa habla sobre libros, sobre literatura, sobre gastronomía, que la tomamos como una rama más de la cultura, no es solo para hablar de comida o damos recetas, no damos recetas habitualmente, son poquitos los casos en que lo hicimos, lo tratamos de hacer de una manera quitándole solemnidad. Entonces, los escritores que vienen, tratamos de indagar, y ustedes lo escuchan, se aflojan y se crean grandes momentos. Así que, bueno, los invitamos a seguir escuchando. Ahora nos vamos a las noticias de AM 1270, Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Nos queda toda una hora del Tenedor de Libros.